La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La última reunión no resultó.
La maldita frigidad podcast.
Estamos de regreso acá en la maldita frigidad después de una pequeña ausencia. Acá vamos a hacer un programita, un mini acá con los integrantes, que bueno, está acá nuestro querido Frank. Un buen amigo, nuestro galeno de los ñoños. Fran, saluda por favor.
Hola, hola, ¿cómo están?
Acá también tenemos a el acosador número uno, al incendiario de los grupos, al que expulsan y se niega a regresar, nuestro querido amigo JM.
Hola, ¿qué tal? Felices días. Estos días son difíciles, son complicados, aún así les deseo lo mejor. Y bueno, pues aquí estamos.
Y bueno, pues un servidor, Marco Antonio Vargas Tufiño, el Borrego. Y pues este programa, pues realmente vamos a hablar un poquito de todo, de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, cómo sentimos la epidemia o la pandemia en nuestras ciudades. En lo general vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Bueno, nada más para no dejar pasar más tiempo sin programas. Así que, pues, ¿qué te parece si inicias, mi querido Fran? ¿Cómo te ha ido en tu rancho? ¿Cómo está todo por allá? Para empezar, ¿no? Vamos a hablar un poquito del coronavirus, de esta pandemia, y pues, enterarnos de cómo es que la estamos viviendo en nuestros pueblos. Así que, Fran, arráncate.
No, pues sí está cada vez más complicado. Abrieron un centro de convenciones, lo habilitaron para hacer, para atender a pacientes de coronavirus, y sí está cada vez, cada semana que salgo, siento más vacía la ciudad, siento, cerraron un lugar donde compro tacos al pastor, uh-huh. Muy rico, eso es lo que más me ha dolido, el papá de un amigo está... Haz de cuenta, el papá de un amigo que tiene 59 años, que no tenía antecedentes de diabetes ni hipertensión, está en terapia intensiva ahorita. Pues no sé si salga de ahí, pero pues, o sea, es un paciente no tan grande y sin tantos datos, pues, sin antecedentes, pues, que no debería de ser paciente en riesgo, pero está muy mal. Pues aquí también yo ya me estoy... Dejé de ir a mis actividades deportivas, ya empecé a usar cubrebocas, que no lo estaba usando porque igual no me estaba juntando tanto con gente. Hoy precisamente tuve que salir a hacer unos pagos al banco y me encontré con personas que me dicen de que si no será mentira, que si será creado si será pues que algo creado, algo sintético, pues... Pues digo, para los que crean que es algo que es creado pues por algún gobierno, pues de todos modos que crean que sí existe y que se protejan. Y pues básicamente esos son, no sé, cada vez mis días más encerrado, a veces un poquito ya harto de esto, pero aquí, pasándola.
Tú, mi querido JM, ¿cómo te va en tu pueblo?
Pues fíjate que relativamente tranquilo. Hay que decir que el gobierno... cuando un gobierno hace las cosas mal, hay que criticarlo. Ese ha sido mi trabajo durante mucho tiempo. Como ustedes saben, pues he trabajado como caricaturista político ya algunos años. Y yo pienso que el trabajo del caricaturista político es criticar siempre al gobierno, ¿no? Es lo que es el enfoque. Pero independientemente de eso, hay que analizar cuando el gobierno hace las cosas bien, y en este caso el gobierno del estado de Yucatán está haciendo las cosas muy bien y se pusieron las pilas. No sé si por llevarle la contraria a la tendencia del gobierno federal o por iniciativa propia o por qué, pero sí llevaron un poquito la contra y ellos empezaron a hacer la cuarentena pues prácticamente 15 días antes de lo que, incluso más, ¿no?, de que lo se decretara a nivel federal. Ya se estaba haciendo aquí en Mérida, sobre todo cuando ya se decía que Mérida era el segundo estado después de la Ciudad de México con más casos. O sea, no sé si se acuerdan, cuando inició todo esto el coronavirus, era Ciudad de México el foco y Yucatán era el número dos. Entonces, puta, enseguida se preocuparon y todo, entró la paranoia y todo eso, y se implementó, me consta, bueno, al menos en la parte donde yo me muevo, donde vivo, pues algunas estrategias, tanto para retenes, la sana distancia, cierre de locales, de comercio, de todo esto, se implementó todo eso, al mismo tiempo que se está apoyando de manera estatal a los empresarios, no de manera federal. Ahora sí que es lo que se puede, incluso el gobierno ha condonado el pago de luz en el estado, se lo está, va a chutar el pago de luz, agua potable. Y había reemplacamiento y también lo pospusieron. Los pagos de impuestos estatales, igual se, todo lo que el gobierno federal no ha hecho, lo está haciendo el gobierno estatal. Obviamente está limitado porque, pues, porque es el poder que tiene el estado de Yucatán, ¿no? Y como el estado de Yucatán, me parece que hay como 3 o 4 o 5 estados que están haciendo lo mismo y que gracias a estas medidas, la verdad, al menos lo que yo veo en cuestión de cifras, sí se logró que de que fuera el segundo lugar Yucatán, ahorita estamos como en el séptimo, me parece, quinto, séptimo en gravedad. O sea que, puedes decir, no es mucho, pero la realidad es que sí es bastante, ¿no? O sea, se bajó. A nivel de que, por ejemplo, Baja California, de no tener prácticamente casos, ¡pum!, subieron los casos así cañón, cañonamente, o sea, en una semana se subieron los casos y se multiplicaron los casos de bajar al punto de que ya está en crisis. Igual, por ejemplo, en Quintana Roo están en está cañón, no es un foco. Entonces, ¿cómo estamos? Desde esa perspectiva estamos relativamente tranquilos. ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Pues tristemente me he dado cuenta de que mi estilo de vida se llama cuarentena. Señores, es que yo no he visto gran diferencia en mi vida. Pero la realidad es que sí me ha afectado, porque esas pocas veces que salió, hay que decirlo, los que no lo sepan, los que nos están escuchando, yo hago home office desde hace como 12 años, no trabajo ahí. Tengo mi oficina aquí en la casa, tengo mi compu, tengo mis cositas de dibujo, mis libros, todo aquí, tengo mi oficina armada, ¿no?, en la casa. Entonces prácticamente pues yo soy de esos que trabajan en trusa y en boxer, ¿no? Así que no tengo gran, o sea, sí es mi estilo de vida. Pero sí extraño, por ejemplo, que yo iba, hacía actividad deportiva en la tarde, los fines de semana pues salía con mi esposa, ¿no? O no sé, cualquier, ahorita ya no lo he hecho eso. Se puede decir que mi cuarentena ha sido muy estricta, porque pues si yo ya la hacía de por sí, pues ahorita prácticamente, honestamente, salgo 1 o 2 veces a la semana a la tienda y no salgo más. La que está más expuesta un poco es mi esposa, ¿no?, que ella sí pues trabaja en una oficina. Tiene la ventaja de que no hay muchas personas en esa oficina y que no están recibiendo gente. Así que pues está relativamente controlado, ¿no? Así que bueno, pues esperemos que todo salga bien. Sé que hay partes de la ciudad en donde, como dice Franca, la gente todavía dice, ay, ¿será que existe el coronavirus? ¿Será que no? Ahí todavía esa incredulidad, pero en general yo creo que Mérida está yendo bien, las cosas están, hay civilidad, como todo hay vecinos que les vale madre, que hacen sus fiestas, que los ves reuniéndose, pero pues tampoco son la mayoría, ¿no? Es normal, siempre hay, la negligencia siempre va a existir, tranquilo. Y tú, mi querido Marco, ¿cómo estás pasando?
Yo realmente dentro de todo me he tenido normalidad, no he cambiado mucho mi estilo de vida. Bueno, yo no, la casa sí se ha cambiado un poco, porque por ejemplo mi esposa y mi hija que trabajaba, las mandaron a descansar. Ahorita mi esposa está trabajando por semanas, o sea, trabaja una semana, la mandan a descansar, va otra semana, la mandan a descansar. Mi hija definitivamente le dijeron que, pues que no, que se fuera, que ya, ya no iban a trabajar hasta que se acabara la cuarentena. Yo sigo trabajando, sigo normal. Realmente acá en Morelos, pues hemos tenido la suerte de que no, realmente no está pegando tanto esto. No estoy seguro. Ayer me quedé que solamente había 50 y poquitos casos, 56 casos creo de COVID acá, y llevamos creo que alrededor de 10 muertes, si no estoy mal. Pero estas 10 muertes se ubican así en como que en municipios muy específicos, donde son como que cuando que la gente viene a descansar, o que son de mucha afluencia de otros lados del Distrito Federal o de la Ciudad de México, particularmente, por ejemplo, Cuernavaca, Temisco y Cuautla, que es donde están concentrados la mayoría de los casos. Acá realmente, acá en Cuautla hay creo que 15 casos, no son muchos, realmente no se ve tanto uh-huh. en ese aspecto de enfermos, pero sí se nota en la ciudad, porque está muerta, realmente está muerta. Yo salí, si no mal recuerdo, tuve que ir a hacer unos pagos la semana pasada, no recuerdo si fue martes, miércoles, y estaba prácticamente muerto, parecía una ciudad. Pues fue el viernes, Viernes Santo que salí. Ese día normalmente acá parece un hormiguero, está a reventar la ciudad de Cuautla. Las enfermedades estaban vacías, las calles estaban vacías, los negocios cerrados. Para mí fue extraño ver así la ciudad, porque en estos días, te digo, está a reventar los negocios, pero está llenísimo. Y este pasado viernes, pues no, todo vacío. Pues todo, y yo te digo, yo sigo en mi trabajo, yo no puedo dejar de trabajar hasta que me digan lo contrario, porque pues, como tengo negocio particular, claro. Si no voy a hacer mi trabajo, pues ahora sí que, y si no está trabajando ni mi látigo ni mi hija, pues soy el sustento de la casa por el momento, así que pues trabajándole, pues digamos, al doble para sacar un poquito, un extra, y pues fuera de eso, todo normal. Realmente no se vive tanto esta epidemia acá en Morelos, aunque sí se están tomando las medidas, porque por ejemplo ya ahorita ya me parece que ya ya prohibieron el alcohol, ¿cómo se dice? Ya hay ley seca acá en Cuautla, porque llegaba mucha gente, y es que llegaba mucha gente no precisamente de acá del municipio, sino que llega mucha gente del distrito o de otros lados, hacer sus fiestas acá a Morelos, y pues encabronó a todos, y decidieron que iba a haber ley seca. También me parece que dentro de poco están diciendo que se va a poner un toque de queda, no sé exactamente a qué hora, pero me parece que van a dar permisos para los que tengan que salir a trabajar y esas cosas. Y ya solamente te van a dejar salir a una persona para ir al súper o esas cosas. De hecho, ya acá en los súper ya ya pusieron acá sus anuncios de una persona por familia, y ya. En mi caso, cuando me tocó ver eso, iba mi esposa y iba yo, íbamos a ir a hacer las compras de la semana, y me tuvo que esperar mi esposa afuera del súper, en lo que yo compraba de bolón todo. Pero pues son las medidas que están tomando acá, nada fuera de lo común de lo que vivimos, pues creo que todos, afortunadamente, está muy tranquilo por acá. Fran, tú que eres, pues el que nos podría dar un consejo, ¿cuál es tu recomendación como médico a nuestro estimado público de la maldita?
No, pues cuídense mucho.
Gracias, Fran. Y ahora pasamos a lo siguiente.
Nos vamos a morir todos.
Qué branch.
Luego me dicen que no es verdad, que él es el Doctor Muerte. El exterminador.
No, pues dependiendo de su situación, bueno, los que trabajan en el Instituto de Salud tienen que tomar medidas más estrictas. Los que tienen familiares que son personas en riesgo, pues, que son personas mayores con antecedentes de hipertensión, de diabetes, tienen que tomar medidas más drásticas. Igual yo diría, creo que no se ha dicho todavía, pero yo diría que personas que tienen niños, bebés, también medidas más drásticas. O sea, con medidas más drásticas me refiero a que si salen a la calle, pues no anden con la ropa y con los mismos zapatos dentro de la casa, o sea, que se cambien en la entrada de la casa. Pues yo ahorita estoy viendo, todavía no lo he hecho, pero es que también lo que pasa es que casi no hay alcohol, pero quiero hacer una mezcla de alcohol, 50% de alcohol, 50% de agua, y en spray, pues, rociar si compro un garrafón de agua, pues, que voy a meter a mi casa, rociarlo con eso, y si no, con algún otro desinfectante. Hay una, en internet pueden encontrar una lista de desinfectantes que son los que se ha visto que son más efectivos contra el coronavirus. Y pues obviamente salir con cubrebocas, no sé si alguien ha escuchado, pues, de cubrebocas N95, P100, etcétera. Pues esos no son tan necesarios para la población en general, pero sí para personas que están en contacto con personas con coronavirus o con probable coronavirus. Pero con un cubrebocas de tela yo creo que es suficiente para no infectar y para no infectarse.
Óyeme, yo hago algo que yo no sé. Ajá. Tú como doctor, si es algo que me recomiendas hacer, yo lo hago porque creo que es algo práctico y ecológico también. Fíjate que yo tengo estos cubrebocas, pero yo, por ejemplo, cuando llego, en lugar de tirarlo, lo lavo, lo pongo en agua hirviendo, o sea, caliente, un rato, y luego le pongo una mezcla de agua oxigenada con agua y lo pongo a secar. O sea, según yo, para desinfectarlo, para matar los virus, pero yo no sé si sea algo recomendable o no. Porque te voy a decir algo, yo sí creo que no es práctico que la gente esté pagando al menos aquí están carísimos los cubrebocas, y creo que es una exageración, ¿no? Estar gastando y desechando un material que yo creo que se puede reusar con cuidado. Obviamente hay que tener cuidado para hacerlo.
Sí, pues yo creo que hasta con jabón y agua, si es un cubrebocas de tela así normal, pues sí, se puede reutilizar. También he visto a gente que anda con, no te sé decir qué tipo de cubrebocas son, pero que son tipo P100, así de esos que valen ya, digamos, 300, 400 pesos. Uh-huh. Esos normalmente no se pueden usar más de 12 horas. Pero si lo cubres con un, si ese cubrebocas, claro, lo cubres con un cubrebocas de tela, pues puede ser más reutilizable. También, pero te sí, digo, pero igual también, si lo das con agua y jabón, yo creo que es suficiente. Sí. También para las personas que tienen, bueno, si alguien nos está escuchando que curse con hipertensión, con diabetes, pues sí es cierto, sí se ha visto que hasta ahorita yo creo que no. Están saliendo muchas teorías, algunos dicen que por los medicamentos, otros dicen que porque es una enfermedad con una reacción inflamatoria que les afecta más. Sea como sea, pues traten de cuidarse, de mantener, de estar tomando sus medicamentos bien, su alimentación bien, para mantener sus niveles de presión y de glucosa lo más normales posibles, y eso va a ayudar mucho a que no sean pacientes muy en alto riesgo de morir, pues. ¿Y qué más les puedo decir? Pues básicamente sería eso, pues digo, o sea, debería de ser una costumbre entrar a casa y que y en la entrada quitarse los zapatos, ponerse las pantuflas o chanclas, y no sé si alguna pregunta más tengan o qué más puedo decir.
No sé si tengas alguna pregunta más, Jaime.
No, yo no, la verdad no.
No, yo me quedo bastante claras las recomendaciones de nuestro querido Galeno del Mal. Esperemos que nuestros friki amigos nos echen la mano. Pues, ¿qué les parece si pasamos a cosas más agradables? ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que lo que hemos leído o lo que hemos hecho en esta cuarentena? Bueno, los que han tenido cuarentena o descansito. Así que no sé quién quiere empezar, JM o Fran. No sé quién de ustedes quiera iniciar con las recomendaciones o con lo que les haya gustado, con lo que han leído o visto estas semanitas.
Pues si quieren me arranco. Pues fíjense qué es lo que he hecho en estos días. Como obviamente ha sido un poco difícil, ¿cómo se llama? Más bien encontrar trabajo en el tipo de trabajo que hago yo. Y de hecho ya estoy pensando que posiblemente cuando termine todo esto del COVID y esa madre, a lo mejor cambio de aires, ¿no? Me vuelvo algo así. Hago otro tipo de actividad, pero bueno, ya lo veremos. Pero sí he estado viendo muchas cosas, porque obviamente el ocio es la madre. ¿Cómo es? ¿El vicio es la madre de todos los ocios?
El ocio es la madre de todos los vicios.
No es la pereza.
Como sea, el chiste es que sí he tenido tiempo de ver varias cosas. De leer algunas cosas. Fíjense, he visto, primero que nada voy a comenzar con haciéndoles una recomendación que hizo el propio Marcos hace algunos días en algunos chats en donde estamos, pero si ustedes no pasaron por alto esa recomendación, yo se las vuelvo a recomendar. Hay una página que se llama Filmin Latino, que es una página del gobierno de la Secretaría de Cultura, del Instituto de Cultura, ya no sé si es Secretaría de Cultura o Instituto, es Secretaría de Cultura. De la Secretaría de Cultura hay una página que se llama Filmin Latino. Esa página es como un portal tipo Netflix, obviamente mucho más económico, mucho más austero, en donde se encuentra un pequeño catálogo de películas mexicanas, pero es un catálogo bien curado, o sea, bien seleccionado. No están todas las películas que quisiéramos que estén, pero las que están gratis están bien. Y es gratuito, no sé si por esto del COVID o siempre ha sido así. Yo quiero pensar que es por lo del COVID, para que la gente tenga acceso a este tipo de películas. Y simplemente entras a esa página que es filminlatino.mx. Lo repito, filminlatino.mx. Entras a esa página, te das de alta con un correo electrónico y pides el servicio gratuito y te da acceso a estas películas. El catálogo que tienen, al menos, es como les digo, está muy bueno. Yo aquí les voy a decir un poquito de las películas que he guardado para ver más adelante. Vámonos con Pancho Villa, que es una de las primeras películas mexicanas, muy buena, se las recomiendo ampliamente esa película, Vámonos con Pancho Villa. Yo ya la vi, no la vi en Filmin Latino, pero la tengo guardada para volver a ver. Está Profundo Carmesí, que es una película noir mexicana, muy buena. Está El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. Está El Rincón de las Vírgenes, de Alberto Isaac. Está Mariana, igual de Alberto Isaac. Está La Guerra Santa, está El Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, está Amores Perros, de Iñárritu. En fin, esas son una de las algunas que he guardado. Y de las que he podido ver, ya vi unas películas basadas en libros de Jorge Ibargüengoitia, que es uno de mis escritores favoritos. mexicanos de todos los tiempos, porque hace comedia y hace una comedia muy, con humor negro muy chido, y he visto la adaptación de su libro Estas ruinas que ves, que precisamente están en Filmin. Igual está en YouTube, pero se ve mucho mejor en Filmin, ¿eh? Se ve con una calidad muy buena, muy chida. Es una comedia muy buena, se la recomiendo, sobre todo los que estudiaron en la universidad y que llevaron carreras tipo de humanidades. No, puta, les va, esa chingada película se van a cagar de risa porque ves el clásico maestro borracho, putañero, puta. No, no, ves esa película en tu puta. Así eran nuestros maestros de la facultad. También vi otra que es una adaptación de Jorge Ibargüengoitia que se llama Maten al León, que es una parodia de lo que sería un país como tipo Cuba o Venezuela, ¿no? De un dictador. Se las recomiendo mucho porque tristemente tiene muchas cosas, muchos paralelos con lo que estamos viviendo en México con Andrés Manuel López Obrador. Obviamente igual no a ese grado, pero sí de repente ves que ese presidencialismo de Morena es algo que es muy parodiable y que tiene muchos dejos de dictadorzuelo o dictador, ¿cómo se diría dictadorzuelo? Dictadorzuelo, ¿no? De Sudamérica. Se las recomiendo mucho, muy buena. Creo que el final no es tan bueno esa película, pero vale mucho la pena. Igual vi La Casta Divina, ¿no? Que habla sobre un evento que pasó aquí en Yucatán. Está protagonizada por López Tarso, Ignacio López Tarso. Buenísima película para los que quieran saber un poquito de este rollo de independentista de Yucatán. Es una muy buena película. Y también vi Terror y Encajes Negros, que, señores, es una delicia. Es una película slasher mexicana con un poco de comedia. Está protagonizada por, ¿cómo se llama?
Maribel Guardia.
Por Maribel Guardia, ándale, por Gonzalo Vega, por Olivia Collins, y esa película que es dirigida por, ¿a quién le dirige esta chica película? Dirige Luis Alcoriza, que es un excelente director. Esa película es buenísima, se la recomiendo, aparte que se van a deleitar la pupila viendo a Maribel Guardia en todo su esplendor, señores. Y bueno, pues esa es mi primera recomendación. Chequen Filmin Latino, fue una recomendación de Marco, se lo agradezco mucho. Yo sí le hice caso, yo subió ese link y como yo soy fanático, la verdad, me gusta mucho el cine mexicano, sobre todo el de antaño, me trae muchos recuerdos, me recuerda mucho a mi mamá, me recuerda mucho a mi niñez, ¿no? Cuando yo me aventaba todas las películas de Canal de las Estrellas, de Canal 7, de cine mexicano, me recuerda mucho. Es una pena que se haya perdido el gusto por ver este tipo de cine que es muy bueno y de repente pues ya no lo pasan, solo creo que en el canal ese de película, ¿no? De Cablevisión lo dan, pero es muy bueno, muy bueno. Ojalá y las nuevas generaciones pudieran rescatar ese cine. Y bueno, esa es mi primera recomendación.
Perfecto. Ah, en el caso es una muy buena página. Ahí después le ponemos el link. Yo creo que en la descripción de este programa se las ponemos para que si quieren darse un paseo por ella, pues la visiten. ¿Y tú, mi querido Frank, qué es lo que has visto o has leído?
Nada, pues yo lo que he visto más son videos de YouTube, y podcast. Eso es lo que más me paso mi tiempo. Pues un montón de podcast, un montón de cosas de YouTube, entre ligera información, ligero, mucha distracción, historias de terror. En series, pues esta de Walking Dead se quedó en el capítulo 15 y por lo mismo del coronavirus, pues no, ahorita no siguen filmando. Estoy viendo, ahorita la que está también es la de Westworld, no sé si la han visto, va en la tercera temporada. Ayer me pasaron una que tú mencionaste, Marco, en Ñoño Sopando, y no me acuerdo si lo mencionaste con nosotros la vez pasada, la de Veneno para Hadas.
¿Qué?
Ay, pues ya ves que en el grupo de perras andinas pasaron la de Gretel y Hansel. La estaba viendo hace ratito, solo vi 10 minutos. Se ve entretenida. No sé cómo está el resto. Pero espero no decepcione tanto, o no decepcione. ¿Qué más? Pues, bueno, lo que salió hace poco en Netflix fue la cuarta temporada de La Casa de Papel, que pues a unas personas nos gusta, a otras no. A mí sí me gusta mucho, me entretuvo bastante. Y pues sería todo lo que he visto.
De todo eso, lo más recomendable que es, Fran.
Pues para mí La Casa de Papel. Westworld también está. A JM no le gusta.
La Casa de Papel. Porque yo nunca he visto La Casa de Papel. Y Westworld me quedé en la mitad de la segunda temporada.
De Westworld pues, dos capítulos. Están interesantes. Me decepcionó la segunda temporada. El final de la segunda temporada me decepcionó un poco. De hecho, dije, no la voy a seguir viendo. Pero obviamente, pues, al no tener nada que ver, me eché dos capítulos de la tercera temporada y pinta bien la tercera temporada, como que se salen del rollo que venían haciendo, pinta bien. Y Casa de Papel no es una serie que me llame mucho la atención, he visto un par de cositas por ahí porque mi esposa la ha visto y se me hace una serie que explota cosas que ya se han hecho en el cine de una manera mucho mejor, de una manera mucho más lograda, mejor escrita. Pero bueno, pues es una serie palomera que no tiene nada de malo, o sea, pues es entretenimiento. El problema es que ojalá y la gente que ve La Casa de Papel pudiera darle la oportunidad a películas como La Gran Estafa, Italian Job, hay una película incluso de Cliff Owen donde se copiaron todo eso de donde secuestran a los, ¿cómo se llama?, a la gente y los disfrazan igual de ladrones, todo eso, todo lo que sale en La Casa de Papel, no hay una sola cosa original en esa serie, no inventaron, ni una sola cosa se tomaron la molestia de innovarlo o de crearlo, todo eso lo han retomado de muchísimas otras series y películas que existen, pero igual hay que darles el mérito de que, bueno, pues es una serie que ha pegado, ¿no?, y gusta, y algo bueno estarán haciendo, si la gente lo está viendo, punto.
Sí, pues La Casa de Papel sí se parece mucho a esas películas que mencionaste. Hasta ha habido robos en la vida real que sí te hacen recordar la serie de esos robos, donde no hubo ningún herido, donde tal cosa, y sí tiene ciertos fallos la serie. Pero para mí sigue sin irse por el lado muy racional, es porque hay escenas así como de cómics, muy exageradas, que sí la hacen poco creíble, pero en general, pues a mí me gusta, me impresiona, para los que no han visto la serie, yo digo que le den al menos un capítulo, que vean, ya si no les gusta el primer capítulo, pues no les va a gustar toda la serie.
Se me hace que tú ves la serie por Tokio, ¿verdad? Es la que está de moda.
Tokio ahorita. Está chida.
Tokio.
Y sí, es una serie que empezó como una serie no tan pequeña, porque empezó en uno de los canales principales de España, que es Antena 4. Pero de ahí, cuando ya pensaron que se había acabado todo, la retomó Netflix y dice Netflix, pues vengan para acá, les damos tanto dinero, y se hizo una serie que pues Stephen King y muchas personas alrededor del mundo la han visto y les ha gustado. Pero esa sería mi recomendación.
Sí, es más, la voy a ver solo porque tú me la estás recomendando, la voy a ver. La primera temporada.
Bueno, parece perfecto, Fran. Pues igual y me aviento uno o dos capítulos de La Casa de Papel. Creo que estaba viendo también Mi Látigo. También le voy a preguntar a ver qué tal. Creo que ella sí la ve. Yo, de cosas que he visto, realmente he tenido poquito tiempo. Pero, por ejemplo, estoy viendo Drácula, la serie que sacó Netflix apenas. Ayer me quedé en el capítulo en el último capítulo del tercer capítulo, y se me hace una muy buena adaptación de la del libro, de la serie, de las películas, porque acá está como que revuelto todo. De hecho, hay frases que salen, por ejemplo, en el Drácula famoso, creo que es de Oliver Stone, o de quién es, no recuerdo, donde sale Keanu Reeves y Winona Ryder,
Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola, ajá, la de Yo no tomo vino, y también se va transformando el Drácula que está. De hecho, el primer Drácula se parece mucho al de esta película de Francis Ford Coppola, y después vas viendo que en algunas escenas se parece como a Bela Lugosi, o en otras se parece a ¿cómo se llama? A Christopher Lee. Está muy buena, creo que a muchos les ha desagradado particularmente el último capítulo, el capítulo 3, que es donde ya es en nuestro tiempo, está llevado a nuestro tiempo, y como que hay críticas, que es lo que no les agrada. Para mí realmente se me hace una buena reinvención del mito de Drácula. Otra cosa que apenas pusieron es Community, no sé si ustedes se acuerdan de Community.
Ándale, sí.
Ahorita me la encontré apenas unos días antes, la semana pasada, y dije, no mames, ya está Community, me la estoy echando, no, ya voy, creo que en la segunda temporada, me voy echando como de 3-4 capítulos por día. A mí se me hace una serie muy, muy buena, no sé si nuestros escuchas la conozcan, pero si pueden echarle un ojo, realmente está excelente. ¿Qué decías, Fran, antes de que me siguiera con Community?
Yo vi la de Drácula, la de Drácula no me acuerdo ahorita si es el mismo director sí, son los mismos creadores de la serie de Sherlock, y me parece que algunos que eran los mismos que hacían efectos especiales de la serie de Sherlock. Yo escuché que se le daba que se le dio pues como que mayor dinero, y que el problema fue que es el que usaron a los mismos defectos especiales, y que ellos no sabían usar técnicas más chidas, y que por eso les quedó media chafa algunos efectos especiales en esa serie. A mí en particular, lo que no me gustó, como tú dices, creo que es la tercera parte, donde ya están en el futuro, que usaron a la misma chava, a la misma actriz, y así como que, no sé, como que ya me pareció demasiado flojo. Pues sí la vi toda, así, me dio ganas de seguir viendo toda la serie, pero no, no me agradó del todo. Yo le daría un 7.
¿7? Yo ahorita no terminé de verla, me quedé en el capítulo, a la mitad del capítulo 3, a ratito en la noche la voy a acabar, y quizás me siga viendo, estoy viendo que están dos pícaros con suerte, así que probablemente me pase a ver esa película. No sé de qué año sea, como de los 70, es con este señor Paul Reynolds, si no mal recuerdo, la de Bandido, no sé cómo le hayan puesto, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, eso es de lo que he visto. He visto también Alter Carbon, la segunda temporada está muy buena. Lo único que extraño es a Marta Higareda, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Pero está excelente. Y hay una animación de Alter Carbon que también no está a nivel de la serie, ¿cómo se dice? Live Action, pero bueno, también se deja ver. Mi estimado JM, ¿y tú qué más has visto?
Bueno, pues les voy a dar algunas recomendaciones de cosas que he visto, y otras no son tan recomendaciones, nada más son cosas que he visto de Netflix. Una de las series que sí les recomiendo es una docuserie. No sé si se han dado cuenta que últimamente están de moda las docuseries, que es como que una miniserie tipo documental, porque está basada en hechos reales. De hecho, es a través de entrevistas y exploran un crimen o una situación. En este caso, yo les recomiendo una que se llama Rey Tigre, que a lo mejor han visto en Netflix. Está sumamente buena esa serie. Es una serie de 7 capítulos de como de 40, 50 minutos cada uno. Se te van como agua, se te van como agua los capítulos. La serie trata de gente de un específico estilo de vida y cultura en Estados Unidos, que es la gente que es muy fanática a criar grandes felinos. En este caso tigres, pueden ser pumas, pueden ser leones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que es interesante porque en esta serie dicen que hay más tigres y leones en manos de gente particular en Estados Unidos que los que viven de manera salvaje. Porque dicen que, por ejemplo, los tigres, dicen que hay como 4,000 tigres viviendo en la selva de manera salvaje en la India. Mientras que en Estados Unidos está documentado que hay más de 10,000 tigres en zoológicos particulares, en casas particulares. O sea, es una locura, ¿no? Y toda, y esta gente que es el white, le llaman, ¿cómo le llamaríamos? Es el American White Trash. O sea, es la basura americana, son los Donald Trump, pero sin dinero, este tipo de es obviamente toda esta gente es la gente que votó por Donald Trump, los rednecks que les llaman. Es interesantísima, o sea, su forma de vida. Es como que tú vieras una serie de ¿cómo se llama? De la familia Peluche o de María de todos los Ángeles, pero real. Es gente real en Estados Unidos. No es. Llega un punto en el que dices tú, oye, esto no puede ser verdad, esto no puede haber pasado. Vas a Google, investigas y te das cuenta de que todo lo que está sucediendo ahí pasó. Que estos personajes existen, que Joe Exotic, este señor que era el animador de los tigres, cayó en narcotráfico, en cría ilegal de especies peligrosas, especies en peligro de extinción, conspiración para un asesinato, homosexualidad, cantante de country. No, es una locura, señores, es una locura que solo superada por la locura de la 4T en México. Ojalá hicieran una docuserie de eso, porque es la única locura que lo es. Se la recomiendo mucho, se llama Rey Tigre, ¿sí?
Oye, JM, pues no eres el primero que me la recomienda, ¿eh? De hecho, varios amigos me han dicho, tienes que ver de Rey Tigre, pero yo dije, no, es que no me interesa saber nada sobre estos güeyes, estos white trash, todo ese desmadre. Pero ya ahorita me empezaron a platicar el tema y al igual que tú, estaba diciendo, es que eso de los tigres nada más es puro pretexto, güey. Tienes que ir más para allá. Y es, no sé si ya lo hayas visto. Ayer estaba escuchando el podcast de Netflix y al parecer ya agregaron un octavo capítulo a Rey Tigre.
Ah, chinga.
Ah, no, que no, es como como se dice, de hecho me parece que es grabado recientemente, porque creo que le preguntan a todos los que salen participantes, van a preguntarles cómo les ha ido después de que se mostró esto, ¿no? Y me parece que sí, porque ha de estar grabado en estos días, porque están hablando que es tiempos del COVID o algo así. Así que, no sé, tú que ya lo viste, a lo mejor te aparece ya el octavo, el octavo capítulo. Yo ahorita me eché un clavado a Netflix, todavía no lo encontré yo, todavía está en 7, pero según el podcast de Netflix, ya hay un octavo capítulo.
Puede ser que ya salió en Estados Unidos y a veces entre que llega a México se lo retienen un par de semanas por cuestión de doblaje y de subtitulación. A ese que ya va a llegar, puede ser muy recomendable la serie, se la recomiendo mucho, es muy entretenida, es una caricatura, a ver, es como ver los Simpsons, pero en real, porque dices tú, no puede ser posible que estas personas existan y piensen así. Existe gente así, señores, existe. Serían esos, el equiparable en México de esos que utilizan los, ¿cómo se llama? Las botas picudas, esa madre. Pero está muy buena. Igual me aventé un par de películas del estudio Ghibli. Yo ya las he visto todas, de hecho las tengo en DVD en mi colección, pero aproveché que están en Netflix porque se ven en mejor calidad, ¿no? Un poquito en Netflix, ya las versiones que tengo pues son un poquito de antaño y no se ven tan de buena calidad. Y aparte hay unas que no tenía y que no había visto. Una de esas es el de la guerra de los mapaches o Pomponco de Isao Takahata. Es una caricatura, una animación japonesa de principios de los noventas que tiene un mensaje ecologista, habla de unos animalitos que no son mapaches, pero pues lo tradujeron como mapaches, se llaman tanukis. Es una especie que solo vive, me parece, en Japón. Se parecen a los mapaches, pero no son los mapaches. Y entonces está muy interesante, creo que es un poco lenta la historia, creo que influyó a algunas películas posteriores, como me atrevo a decir a Fantastic Mr. Fox. Creo que la trama más o menos influyó el rollo ecologista y todo esto. La recomiendo, creo que es un poco lenta, no es de lo mejor de Ghibli, pero está muy bien, está muy entretenida la idea. Y volví a ver El viento se levanta, que es la última película de Hayao Miyazaki, alguien que admiro mucho, un director japonés que ha hecho películas muy chidas, como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Ponyo en el acantilado, etcétera. Y su última película fue El viento se levanta, que habla sobre el inventor del avión Zero, esos que utilizaban, que dicen que los ingenieros, los que saben de aeronáutica, dicen que es uno de los aviones más hermosos que se han creado. No lo sé, puede ser, la verdad se me hace bonito, pero no tengo los datos para decir si es verdad. Y la verdad, ya la había visto esa película, pero recuerdo que cuando la vi no me gustó tanto, o sea, no es que no me haya gustado, es que no me gustó tanto como lo que yo venía viendo del estudio Ghibli. Como que no conecté tanto con la historia y debo decir que me volvió a pasar lo mismo esta segunda vez. Siento que es una gran película que tiene muchas cosas chidas, pero que la trama no se desarrolla tan bien y como que queda un poco anticlimático el final. Así como que terminas de verla y sientes que no llegaste a ningún punto, pero en general se disfruta mucho, igual es muy recomendable. Y habrá quienes les guste más. También recomiendo dos series documentales de Netflix que se llama la segunda, la última y la nueva, que es de Netflix, o sea, una producción de Netflix, se llama Eventos de la Segunda Guerra Mundial a Todo Color. Pero ya existía una del 2009 que también está en Netflix, que se llama La Segunda Guerra Mundial a Color. O sea, se llama casi igual, es más que es de 10 años. Pero esa no es de Netflix, esa es de la BBC. Si les gusta la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver esas series. Son como entre 10 y 13 capítulos. La nueva es de 10 capítulos. La de la BBC del 2009 es de 13 capítulos. Básicamente se basan en el mismo material para desarrollar esas series. Pero la narrativa cambia. Y es interesante porque la de Netflix tiene como que un enfoque más americano. La de la BBC tiene un enfoque más inglés. Yo prefiero la de la BBC porque aparte de eso tiene 3 capítulos extra donde se habla de la campaña en África, que no se trata en esta última nueva. Se habla de la campaña en Italia y no sé si me parece que el del juicio de Nuremberg igual hablan. Si son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver esta serie, es buenísima. Yo ya la había visto, la de la BBC, hace como 2 años, y luego sacaron la de Netflix hace el año pasado, y la verdad es casi lo mismo, pero siempre es bueno revisitar, ¿no?, este tipo de series si les gusta la Segunda Guerra Mundial, porque sobre todo lo interesante de este tipo de series es que hacen una reconstrucción del material cinematográfico, se ve muy bien y también la pintan a color, o sea, está coloreado, o sea, así que realmente es impactante, o sea, yo he visto muchas escenas del Holocausto, pero viéndola en esta serie es estremecedor porque pues le dan profundidad y más color a todos estos muertos, ¿no? A toda esta gente de que salieron de los campos de concentración. Es impactante y sobre todo es impactante ver cómo es que lograron hacer la primera guerra cinematográfica, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial porque hubieron directores que estaban grabando la guerra. Entonces es muy interesante, se lo recomiendo mucho. Si les gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial, les va a gustar mucho esa serie. Y bueno, pues esas son mis recomendaciones de Netflix.
Excelente. Oye, ¿ya está todo lo de Ghibli? ¿O todavía falta?
Supuestamente ya está todo, pero falta una película que yo no sé por qué no la pusieron. Yo no sé si por una cuestión de derechos, de censura, o que la vieron muy fuerte, que es la de La Tumba de las Luciérnagas. No la he visto, o sea, no está. La he estado buscando, porque la quería volver a ver.
Porque lloro siempre que la veo. ¿Qué tal no pensar verla? Porque siempre lloro cuando la veo. Así que...
Sí, la que tengo, yo la vi tengo, una.
Por Corroso, nunca la he visto.
Buenísima, es de mis favoritas.
¿Eh?
Buenísima. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Vela.
A ver si me echo un clavadito después. ¿Y tú, mi querido Fran, qué otras cositas tienes para recomendarnos en estos tiempos del COVID?
Pues, ¿qué más? Hay un documental de La Casa de Papel. No, No, ahorita está. Fíjate que estoy viendo que acaban de estrenar, para los que tengan Netflix, acaban de estrenar la de Focus, Maestros de la Estafa, con Will Smith en Netflix. Alguien que la quiera volver a ver o que la quiera ver, se me hizo una película pasable, hace años que la vi. Si alguien quiere volver a ver la de Batman contra Superman, se estrena el 1 de mayo. Va a salir nueva temporada de La Casa de las Flores. Hay una película que vi en el 2019, pero que pienso que no mucha gente la vio, que a mí me gustó mucho. Se me hace que no le dieron mucha publicidad. Se llama The Room. Es una película francesa o franco-belga. ¿La viste?
No, es que The Room, ¿verdad? Yo estoy pensando que es la que es clasificada como la peor película de la historia. No es la que tú dices.
Ajá, es que hay otras películas que se llaman The Room. Por eso estoy haciendo énfasis de que es de que es en parte francesa o es franco-belga. Sale Olga Kurilenko, que es una actriz que salió como chica Bond en Solium, creo que me parece. Es una película entre suspenso, ligero terror. Me recuerda mucho a capítulos de la serie de esta de la Dimensión Desconocida. Imagínense que llegan con su esposa, y que no tienen hijos, porque no han podido tener hijos, que llegan a una casa y encuentras un cuarto que te cumple cualquier deseo. Que de repente estás en el cuarto y dices, ay, cómo me gustaría tener un six de cervezas. Y te aparece el six de cerveza. Y dices, chingar. Y eso ahí estaba antes, o qué onda. Y dices, pues voy a hacer una prueba. No, pues que quiero 1,000 pesos. Y te aparecen 1,000 pesos. No, que quiero 10,000 pesos. 10,000 pesos. O sea, un cuarto que te cumple cualquier deseo. Y eso es lo que pasa, eso es una de las cosas que me gustaba de la Dimensión Desconocida, que eran personas comunes y corrientes que le pasaban cosas extraordinarias. Y eso es lo que pasa en esta película. El tipo desea pinturas, no me acuerdo si la Mona Lisa o una de Van Gogh, y ahí aparecen. Llega el momento en que la mujer empieza a pedir otra cosa y se vuelven locos. O sea, piden ropa, piden comida, o sea, el cuarto les surte todo. Pero llega un momento en que se dan cuenta de que si algo sale del cuarto, si algo sale de la casa, dando un paso fuera de la casa, por ejemplo, el dinero empieza a envejecer. O si sacan una pintura, la pintura se empieza a degradar hasta que la meten de nuevo a la casa, pero ya se mete un poco vieja, según el tiempo que haya estado fuera de la casa. En eso, un día de estos, se da cuenta el esposo de que no puede sacar nada fuera de la casa y sigue investigando y cosas así, y de pronto se encuentra que la esposa tiene un bebé, que le pidió al cuarto un bebé. es una película muy, muy intrigante. Me gustó mucho que se va muy rápido. Dura, no me acuerdo cuánto es la duración de la película. Dura muy poquito y se me hace que el director metió muchas cosas muy rápidas que le dan, para mi gusto, le dan un ritmo demasiado rápido. Pero al final sí me gustó porque no se sale de su universo, no se contradice. Es una película muy, muy recomendable que para quien no la haya visto la busque, y excelente película, aunque no creo que no le dieron tanta buena calificación, no fue tan publicitada, pero para mí es una película genial.
Oye, ¿y está en Netflix?
Esa sí no está en Netflix. Yo la descargué de fanático y la verdad no la he visto en otro lado. Pero en cuanto la vean, con Olga, guíense por Olga Kurilenko, en cuanto la vean, descarguenla, veanla, es muy recomendable.
Va, nada más de eso, mi querido Fran.
Sí, sería todo.
Ok. Pues yo acá tratando de tener a los chamacos entretenidos, le di un libro a mi hijo que realmente lo estoy leyendo yo cuando él lo suelta. Es de una colección que salieron en puestos de revista, de hecho. Me compré unos 4 o 5 libritos de estos. La colección se llama Gredos Mitología. Tengo el de Zeus, uno de del Minotauro, el otro de ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Bueno, tengo otros dos. Uno de Prometeo y el otro de... el otro no me acuerdo. Creo que es de la Ilíada. Muy bien explicado, o sea, es por ejemplo, a mi hijo que va a entrar a la secundaria, al menos eso espero, le ha entendido muy bien, te viene bien explicado los dioses, trae su árbol genealógico cada dios, está narrado de una manera muy, pero muy sencilla. Este que tengo acá en mis manos, el que estoy leyendo ahorita, se llama Zeus Conquista el Olimpo. Y el autor de la narración que viene acá se llama Marcos Jaén Sánchez. Te digo que salieron en los puestos de revistas. No sé si todavía continúe la colección. Yo cada que veía uno lo compraba, pero como acá en mi rancho de repente las colecciones de libros se interrumpen porque ya no les llegan o porque se van a otro lado, no sé. Puede conseguir muy cosas, pero si ven alguno de estos, pueden comprarlos. Te digo que están muy sencillos. A mi hijo le está gustando, lo cual quiere decir que son entretenidos. Y tengo otro librito, ese ya es más para mí que lo voy a empezar a leer. Todavía no lo he empezado a leer, pero pero me lo encontré hace poquito. Se llama El Complot del Arte, de Jean Baudrillard. Espero haberle pronunciado bien, porque si no ya ni pedo. Que está bastante bueno para los que luego estamos ahí en el grupo discutiendo sobre arte y todas esas mamadas. Pues creo que acá hay una colección de ensayos y presentaciones muy buenas. Habla sobre cine, arte, obviamente, estética. Así que bastante recomendable. Ahí les dejaré el link si lo quieren descargar de una manera totalmente ilegal. Para que le echen una ojeada. Son los dos libritos que ahorita estoy leyendo. Aparte estoy leyendo cositas así de pedacitos de muchos libros por todos lados. Ando leyendo un poquito de Monsiváis por allá, un poquito de Paz por acá. Y cosas así por el estilo, pero son estos dos los que ahorita, de Zeus, que ya me lo eché, está muy bueno. Te digo que ahorita ya va a pasar a mi hijo, que también va como cerca de la mitad, va en la página 55, es lo que tengo. Por ahí tengo otro libro que tengo pensado leer, pero a ver si me da tiempo, porque al paso que voy está bastante, bastante lento. De hecho, Frank, no sé si recuerdas tú que me preguntaste por un filósofo coreano, que es Byung-Chul Han. No sé si recuerdas esa conversación que tuvimos. Y precisamente es un libro de él que se llama Sobre el Poder. Y bueno, hasta al menos lo que ha alcanzado a ojear me ha interesado. Lo voy a dejar pendiente. Espero que para la próxima que hagamos un otro mini recomendaciones, pues ahí, a ver, les diré qué tal está. Esos son mis libros que he estado leyendo, y por ahí tengo otras cosillas que tengo pendientes para entretener. No sé si quieres recomendar algo más.
No, yo nada más comentar que esa película que mencioné de la de Room, está en Google Play, se llama La Habitación de los Deseos. Bueno, ahí lo ponen como La Habitación de los Deseos. Tiene de 5 estrellas, le pusieron 2 estrellas y media, pero yo le pongo un 9 de 10. Está en 60 pesos, lo pueden rentar con tarjetas de Google que compren en Oxxo o con con tarjeta de débito, crédito. Y pues se las recomiendo mucho. JM, no sé.
No, pues yo ya no, recomiendo nada más, ya le recomendé bastantes, pues nada más, cuídense, no salga de su casa, quédense en su casa, y si no puede salir, y si no puede quedarse en su casa, pues cuídese mucho, porque bueno, pues aparentemente vienen los días duros, y nada más. Es lo único que me queda de recomendación.
Pues yo también me despido, también les recomiendo que se cuiden, que igual lo que dije antes, si tienen, si viven con ustedes personas que consideran en riesgo, lleguen, se bañen, se cambien y pues cuídense mucho y no se desesperen, todo pasa y Pues seguimos
y vamos a tratar de mandar aunque sea algunas capsulitas que por ahí tengo pendientes, por cierto, prometo ya hacerlas para entretener acá, para los que están encerrados y quieren escucharnos, pues ahí van a estar, la maldita felicidad los acompañará. Y bueno, pues eso es todo, acá estuvo mi querido amigo JM.
Nos vemos, cuídense, les mando un abrazo y que estén bien.
Mi estimado amigo el galeno de los ñoños, Frank.
Bueno, pues igual, ya lo dije varias veces, cuídense, no salgan de casa y sigan las recomendaciones y pues echarle muchas ganas en todo. Hasta luego.
Y bueno, un servidor Marco Antonio Vargas, pues espero que les estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena, en esta alerta sanitaria. Vámonos ya, Rikis. Esto fue La Maldita Friquidad.
No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock.